En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar en las mismas palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con estas cartas de Luisa Picarreta en esta versión de los tres volúmenes. Vamos en la página 69. El día de hoy vamos a continuar con esa lectura. Dice lo siguiente: Mi buena hija en el divino querer. Gracias por vuestra querida carta. Al oír de que los libros se están vendiendo en Alemania, ha sido una noticia muy grata para mí porque se sabe que el bien donde nace no muere. Sabe hacer su largo camino y si es necesario, lo hace por siglos. Pero tiene que producir el bien que posee y forma su larga generación en las criaturas. Por lo tanto, agradezcamos de corazón al Señor. Haciendo conocer su santa voluntad y la manera de cómo vivir en ella, quería ahorrarnos muchos flagelos. Pero el hombre ingrato ha cerrado la puerta al gran bien que quería hacernos y el querido Jesús se encuentra por necesidad de hacer justicia, abriendo las puertas de los castigos. Por lo tanto, digamos fiat y sabemos la mano que se nos muestra para nuestro bien. Y os hago, hija mía, y os ruego, hija mía, de vivir siempre en el divino querer. Orad a Jesús para que lo grabe en tu mente, en los labios, en los latidos del corazón, en los movimientos de la mano y en el respiro. Este fiat quiere ser el primero de todos nuestros actos, ya sean naturales como espirituales. Y aun cuando en nuestros pequeños actos lo llamamos, se siente reconocido por la criatura. Hace fiesta y delirando de amor dice, la criatura me ha llamado, me ha dado el primer lugar de modo que puedo poner en sus actos mi santidad, mi amor, mi semejanza y también mi belleza y sabiduría. El querer dar de lo suyo, él quiere dar de lo suyo, pero quiere ser llamado. Y al llamarlo, se da a conocer. Conociéndolo, se hace poseer y amar. Por lo tanto, está atenta, hija mía. El querido Jesús, cuando quiere dar, pide. Para preparar el lugar donde colocar sus dones, su luz, sus gracias en nuestros corazones. Termino dejándoos en el divino querer y en las rodillas paternales de Dios para que decidáis su vida y la continúas, para que decidáis su vida y la continua semejanza con Él de manera que podáis decir, estoy copiando a Jesús. Hermana mía, os devuelvo los saludos y os envío de corazón los saludos a vuestra querida mamá. Encerrados en el corazón de Jesús, me suscribo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Y aquí hay dos aspectos muy fundamentales en esta carta, que es muy sencilla. Aquí Luisa Picarreta dice que la divina voluntad se quiere hacer conocer. y quiere hacernos conocer la manera de cómo vivir en ella. Hay muchas personas que conocen los escritos de Luisa Picarreta y que los leen tal vez o los han leído, pero no es solamente conocer y saber que existen estos escritos, sino que es conocerlos y aprender cómo vivir unidos en la divina voluntad. Y aquí nos dice que la manera como vivimos básicamente es que quiere estar en cada movimiento que nosotros hacemos, en cada acto. Dice que quiere estar en cada latido, en cada movimiento, en cada respiro de la criatura. Y aquí después dice, quiere ser el primero de todos nuestros actos, o sea, en todo lo que hacemos. Y después dice, ya sean naturales como espirituales. Y aquí a veces se pregunta a la gente, ¿cuáles son los actos naturales? Pues precisamente el latido, el movimiento, el respiro. ¿Cuáles son los actos espirituales? ¿Cuáles son los actos espirituales? Pues cuando hacemos nuestras devociones, digamos, cuando rezamos el Santo Rosario, cuando decimos la liturgia de las horas, cuando vamos a la Santa Misa, cuando vamos a la adoración del Santísimo, cuando hacemos las novenas, cuando todo esto que la Iglesia nos enseña, que son tesoros de la Iglesia, pues son actos sencillos y espirituales, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer, unirnos. Ven, divina voluntad, te regalo todo mi movimiento, todo el acto de orar, todo el acto de suplicar, todo el acto de pedir, todo el acto de darte amor, gloria, adoración, lo uno a ti. O sea, todo esto que es tesoro de la iglesia, todo esto que nos lleva a la posesión, nos debe llevar a la posesión del don de la divina voluntad operando en cada uno de nuestros actos. Yo les he comentado en ocasiones anteriores que el Catecismo de la Iglesia y la última sección nos habla de la oración y enumera muchos tipos de oraciones, la oración vocal, la oración de adoración, de intercesión. Y la Iglesia tiene muchas devociones, celebraciones de la fiesta de la Santísima Virgen, de los santos y en general. ¿Qué es lo que deberíamos de ver en todas estas fiestas, digamos, de la Virgen? Deberíamos celebrar la divina voluntad obrando en ella. Ahora que conocemos este don que el Señor nos ha dado, que es el don que Adán y Eva poseían desde el principio, es la santidad original, es la santidad que Dios tenía diseñada para cada ser humano. Y que por consecuencia de la caída la perdimos. Y ahora que Él nos ha reconciliado con el Padre Celestial y nos ha enviado ahora el Espíritu Santo y nos sostiene a través de los sacramentos, todo va dirigido a la posesión de este don operante en nosotros. Entonces, aquí lo dice muy, muy sencillo, Luisa Picarreta, es algo muy profundo y de una manera muy sencilla. Él quiere dar, refiriéndose a nuestro Señor Jesús, Él quiere dar de lo suyo, pero quiere ser llamado y al llamarlo se da a conocer. Entonces, quiere ser llamado. De cierta manera, la iglesia, y es la iglesia ha venido pidiendo este don con el Padre nuestro. Nuestro Señor Jesús lo ha pedido, él mismo lo ha pedido, o sea, quiere decir que se va a cumplir. Y la iglesia viene pidiendo este don, que venga el reino, que se haga la voluntad de Dios como se hace en la tierra, que está contenido en el Evangelio de Mateo 6:10. La oración del Padre nuestro. Ahora en estos escritos se nos da de una manera explícita, explicada, qué quiere decir esa oración. ¿Qué es lo que estamos pidiendo cuando oramos con esa oración? Entonces, de cierta manera, esta revelación privada dada a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, es la respuesta también a esa oración. Ya lo conocemos. Y cada vez que estudiamos, que meditamos, que leemos estos libros, las mismas cartas de Luisa Picarreta, adquirimos un conocimiento mayor de lo que es este don. Y luego dice, conociéndolo, se hace poseer y amar. Aquí, acuérdense que aquí el objetivo no es solamente conocer y hacer la voluntad de Dios, es llegarla a poseer de manera obrante en cada uno de nuestros actos, porque así lo tenía Dios diseñado para toda la humanidad desde el principio de la creación. Y con este don operante fue como Adán y Eva fueron creados. Entonces, aquí se trata de llegar a poseer este don y amarlo, dice. Por lo tanto, estate atenta, hija mía. El querido Jesús, cuando quiere dar, pide. ¿Por qué? Porque está envuelto nuestro libre albedrío. Es un regalo que Dios nos ha dado, el libre albedrío, la voluntad humana, que no puede sobrepasar. Es allí el gran dicho de San Agustín, el Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Necesita tu voluntad y lo vemos a lo largo de la vida de la misma Virgen María. A cada paso se le va pidiendo la voluntad, lo vemos en la vida de nuestro Señor Jesús, en su humanidad. Escuchamos en el Evangelio del tercer domingo de la Cuaresma. Dice el Señor Jesús a los discípulos: mi voluntad es mi pan es hacer la voluntad de aquel que me mandó. Lo escuchamos nuevamente en la agonía, en el huerto de los olivos. Sí es posible que pase este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el libre albedrío es algo que siempre vamos a tener. Pero aquí se trata de entrar a vivir de esta manera, de entregar, de llamar a nuestro Señor Jesús, de llamar a nuestro Señor Jesús en todos nuestros actos. Y vuelvo nuevamente a lo fundamental, a cómo vamos a enseñarnos a vivir. Porque aquí dice, se quiere dar a conocer y la manera de cómo vivir en ella. Y pues eso ya lo aprendimos también en el volumen 14, que siempre les estoy mencionando, porque les estoy mencionando siempre, siempre ese volumen 14, del acto preventivo y el acto actual. Porque la divina voluntad quiere no solamente que la conozcamos. Dice Luisa Picarreta, aquí dice, quiere que aprendamos la manera de cómo vivir en ella. Y allí fundamentalmente en esa parte, nuestro Señor Jesús le enseña a Luisa Picarreta cómo, la manera práctica, la forma de cómo unirnos para que todos nuestros actos, ya sean pequeños, grandes, naturales o espirituales, estén unidos a la voluntad de nuestro Señor Jesús y así lleguemos a la posesión, porque aquí la meta es llegar a la posesión del don que Adán perdió en la caída por su desobediencia y que usando su voluntad perdió el regalo y que ahora nosotros, ejercitando nuestra voluntad, nuestro libre albedrío, con el conocimiento de esta ciencia divina que se nos da a través de los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, no solamente conozcamos, sino que aprendamos a cómo vivir en ella para que lleguemos a la posesión operante de nuestras almas y la podamos amar. Es un proceso, pero es una manera muy sencilla. Entonces ya todo lo que hacemos, lo que la Iglesia nos ha enseñado hasta este momento, lo tenemos que unir. irlo uniendo poco a poco, aprendiendo, y de esa manera se vuelve vida en nosotros, o sea que tiene la voluntad de Dios, tiene vida en cada acto tuyo. Podríamos decir que la voluntad de Dios triunfa en cada acto tuyo. Dice nuestro Señor Jesús, quiere poner en tus actos su santidad, su amor, su semejanza, su belleza y sabiduría. Quiere poner todo lo que Él es. Entonces, allí está de manera sencilla, práctica, como Luisa Picarreta te enseña esta doctrina, esta ciencia divina, de la divina voluntad, de cómo llegar a poseerla, de una manera muy sencilla, y en realidad no tiene nada de extraordinario, es algo muy sencillo. Y es tan sencillo que la gente no cree que esto se puede dar, que es posible. Vamos a la siguiente carta, dice: mi queridísimo hijo en el divino querer, perdonadme el atraso, os hago conocer de que siempre estoy en el divino querer, donde yo quiero y quiere Jesús que estén todos sus hijos lejanos o cercanos, esto es, aquellos que quieran vivir en el querer santo. El cielo nos guarde de una desventura tan grande de salirnos de este don, de este divino querer. Hijo queridísimo, debéis saber que estoy en un mandato dado por Dios en la creación. El principio de nuestra existencia fue formado en el centro del Fiat Supremo. Aquí me quiero detener porque fíjense que el libro del Génesis nos habla el primero y el segundo capítulo del libro del Génesis, nos habla de la dignidad tan grande que Dios le dio al hombre, que lo elevó a una dignidad tan grande que le quiso dar su semejanza. Le presenta toda la creación, le da la autoridad para nombrar y creado con la posesión de este don operante en él, que tenía que crecer en cada momento en él. Pero la dignidad tan grande que le da al hombre, que lo eleva a una dignidad que sobrepasa toda la creación. Y allí en ese centro de la divina voluntad que nos crea, que nos da su imagen, nos da su semejanza, y le da a Adán la autoridad para poseer la creación y tener dominio sobre ella. O sea que la creación, como nos dice el catecismo, pues en el 358, que la creación es hecha por amor a nosotros y nosotros fuimos hechos para Dios y para amarlo, servirle, conocerle y regresarle su creación en agradecimiento. Dios, dice, creaba nuestra voluntad humana como su estancia divina, como gabinete secreto donde podía vivir con nosotros, donde debía tener su cátedra para enseñarnos la doctrina celestial de su querer. Fíjense. Esto es algo muy bonito, de una manera muy sencilla que lo dice Luisa Picarreta, pero dice, un gabinete secreto, una estancia divina, por eso. En el mensaje del Sagrado Corazón de Jesús, dado a la hermana Margarita Alacoque, el mensaje principal de esa revelación privada es que Él quiere poseer el corazón de cada criatura, porque ese es el lugar que por derecho le corresponde a Dios, el corazón de la criatura. Aquí dice la voluntad humana, quiere operar en cada acto tuyo, como lo decía la carta anterior, ya sea un acto pequeño, grande, natural o espiritual que esté allí. De modo que ninguna ley nos podía imponer de no vivir en su divino querer, ni la Santa Iglesia, por más que la respetemos y amemos sus disposiciones, ni Dios mismo puede decirnos, no quiero que tú vivas en mi voluntad. Porque Él con suma sabiduría nos ha dado el derecho por creación, nosotros viviendo en ella, debemos ser la morada de Dios, los portadores de nuestro Creador. Fíjense qué palabras tan hermosas, portadores de la vida divina, en los cuales para desfojar sus delirios de amor, debía hacerse el expositor de su ser divino en el gabinete secreto de nuestra voluntad humana. Es a través de la voluntad humana a través de la cual él opera. Y la voluntad es una de las facultades de del alma de la criatura. Por lo tanto, quiere que sepamos cuánto Él nos ama y que quiere que vivamos en su querer, con este amor con el cual se vive entre hijos y padre. Oh, cómo se amarga si es que no se vive junto con Él. Si no nos tiene estrechados en sus rodillas paternas, si no nos da continuamente sus dones, su vida, su santidad. Fíjense, aquí hay algo muy interesante, muy claro. Él nos quiere dar sus dones continuamente, no a intervalos, no solamente en tiempos. Quiere dárnoslos de una manera continua. Y es exactamente lo que el catecismo nos dice, que en el principio, en la creación, era una participación de la vida divina la que la criatura tenía con su creador. En esto consistía la santidad original y la gracia original, que era una participación constante de esa vida divina que constantemente le participaba su amor en cada acto, a través de cada acto de la criatura. Cada acto era un nuevo puente, un nuevo canal de gracia. Como perdimos esa gracia, hay que reconstruir, hay que reparar, hay que rehacer. Y ahora tenemos siete canales a través de los cuales la gracia fluye y el Señor nos da su vida, nos participa su vida. Pero no es de una manera constante porque recibimos la absolución y caemos nuevamente, perdemos esa vida divina que recibimos. Recibimos la comunión, cuerpo, sangre, alma y divinidad, y después que la materia se consume y termina, se va, deja los efectos en nosotros. Pero no podemos retener esa vida divina en nosotros de manera constante. Pero ahora a través de la unión de las dos voluntades, a través de esta unión, regresándole ese gabinete secreto que es nuestra voluntad humana, Él puede continuar su vida en nosotros, puede continuar dándonos esa participación que Adán y Eva tenían desde el principio. Entonces, por eso este es el llamado a regresar a esa gracia original, a esa santidad original que consiste en que Dios le participa su vida divina a la criatura y la criatura es capaz de recibirla y la criatura va creciendo a cada instante en el conocimiento, en el amor de quien es Dios. Dice Luisa Picarreta, no le gusta que no nos asemejemos a Él. Nos quiere semejantes a Él. Y para hacer esto es necesario sentir un reencuentro de amor en cada cosa que hagamos. Quiere que le entreguemos nuestra voluntad para que Él nos dé la suya. O sea, hay un intercambio de voluntades, es lo que se necesita. Para que Él nos dé la suya, necesitamos que darle nuestra voluntad. Y este intercambio hace crecer la vida de la divina voluntad en nosotros. Es un intercambio de amor. De modo que al dar la nuestra, así crece la suya y cada vez que le damos la nuestra, se deleita de realizar en nosotros sus maravillas divinas. Es así como la vida divina iba creciendo en Adán, no a través de sacramentos, sino a través de actos unidos a la voluntad, que así fue creado y era el diseño. Así estaba predeterminado, diseñado, pero por la voluntad humana que se salió, que puso una pausa en la obra de Dios. Es por eso que tuvo que haber la reconciliación. Y ha llegado el momento en que se nos ha dado el conocimiento de cómo regresar. Por eso es el llamado a la criatura que regrese al orden, a la finalidad y al puesto para el cual fuimos creados. Por lo tanto, queridísimo, en el divino querer, estemos atentos, estemos en nuestro lugar, no nos preocupemos de los truenos o de las tempestades, aunque estos me hayan afligido hasta la médula de mis huesos, dice. Yo espero que todo se transformará en un cielo sereno y en esplendores de luz y de amor para el mundo entero y para el triunfo de un reino tan santo. Podemos decir que estamos ardiendo en la hoguera de las penas en las cuales nos han metido, pero espero que esta hoguera sirva para quemar la cárcel de mi cuerpo, así podré tomar el vuelo hacia el cielo, para poder obtener el reino de la divina voluntad sobre la tierra. Os agradezco y por vuestra hospitalidad que me habéis ofrecido como recompensa, ruego a Jesús que os dé su hospitalidad perenne en el fiat divino y dejándoles encerrados en el querer santo, en unión con la buena Amelia y de mi pequeño Piuccio, me digo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno, entonces, esto es pues lo que quiere el Señor, eso es lo que el Señor desea, eso es lo que Dios quiere. Dice aquí Luisa Picarreta que ni Dios nos puede quitar la voluntad. Ni Dios mismo nos puede decir, no vivas en mi voluntad, sino que este es el mandato, este es el diseño original del hombre para el cual fuimos creados, porque viviendo en esa unión, naturalmente se le da gloria, amor, adoración, correspondencia a Dios, al Dios que nos ha creado. Y mientras no lleguemos a esa unión de las dos voluntades, mientras no se realice este intercambio de voluntades, del cual habla Luisa Picarreta, mientras nosotros no le entreguemos esa voluntad para que él pueda obrar en la nuestra, la suya no va a poder crecer en nosotros. Era a través de este intercambio de voluntades que Adán se iba asemejando más a su creador. Por eso aquí dice, él quiere que nos semejemos a él, no nos quiere ver desiguales. Porque con la voluntad humana solamente nos cubrimos de harapos, de miserias. Nos hacemos mendigos. Y vamos mendigando así, haciendo actos, aunque sean buenos, santos, pero actos vacíos que comparados a los actos unidos a la divina voluntad, ¿verdad? No son nada. Entonces, comparados a los actos unidos a la voluntad de Dios, los humanos quedan totalmente pequeños, insignificantes, no se pueden comparar. No hay comparación. Dice la siguiente carta, mi queridísima hija en el divino querer. ¿Cuántas bendiciones recibirá vuestra buena hija que se ocupa en la difusión de la divina voluntad? Ahora vayamos a lo nuestro. Os repito mi agradecimiento en nombre de la celestial Señora y del Rey de los Dolores por todo lo que estáis haciendo por la divina voluntad. Ya lo veréis en el cielo y lo experimentaréis también aquí abajo, en el fondo de vuestro corazón, el bien que os deseamos y la gloria que os espera allá arriba. Debéis saber que Él es quien nos mueve y la Madre Celestial que apretó Dándose en su corazón maternal, os impulsa a difundirlo y se sirve de vuestros, perdón, de vosotros como embajadoras para dar a conocer su divina voluntad. Y cuando os ven que os movéis y habláis de esto, experimentan una alegría grande, hacen fiesta y os aman más aún. Fíjense, aquí hay pues. No lo dice Luis Enrique Herreta, ¿verdad? Dice aquí en esta carta que la difusión de la divina voluntad con cuánto agrado nuestro Señor Jesús se deleita y dice la Madre Celestial y todo el cielo hace fiesta. Cuando se oye hablar de la divina voluntad ya aquí en la tierra, porque ellos lo viven allá, los santos lo viven, están fundidos en Dios. El cielo es, los santos están ya fundidos en Dios constantemente. Nada los puede separar porque ellos ya no tienen una voluntad humana que pueden ejercitar para salirse, sino que ya está fija totalmente. Y ya Dios posee esas voluntades totalmente, la criatura. Entonces, esto debe ser para nosotros motivo también de mucha alegría. El tratar de conocer más estos escritos, unir nuestros actos, difundirlos en las familias, allí en el hogar que Dios les ha dado, en su matrimonio, en sus casas, llenar sus hogares de este conocimiento, haciendo sus actos, pidiendo al Señor que cada acto, con cada acto, pues, la divina voluntad venga a reinar en cada una de nuestras almas y en general, sobre todo a la humanidad, pidiendo por las familias y en cierta manera los actos unidos a la divina voluntad, son voces que están pidiendo al Señor que venga a la divina voluntad. Entonces, la difusión de la divina voluntad, o sea, dar a conocer que estos escritos existen. Darlo a conocer, no tanto tal vez enseñarlos, porque para enseñarlos pues se necesita tener un entendimiento de la doctrina. Aquellos que los pueden enseñar, pues claro, pero acuérdense siempre unidos a la doctrina, el catecismo, la Sagrada Escritura, lo que la Iglesia nos enseña. Pero cuando dice la difusión es dar a conocer estos escritos, las horas de la pasión no necesitan mucha explicación. Se explican por sí solas. Es la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Ahora estamos en la cuaresma, hacemos el Vía Crucis, muchos de los Vía Crucis, algunos de ellos, hay una versión que es la versión de San Francisco de Asís, hay otra versión de San José María Legorio y así de varios santos, hay otras versiones más modernas. Pero fíjense, las 24 horas son las mismas oraciones de nuestro Señor Jesucristo. En realidad no necesitan mucha explicación. En este tiempo de la cuaresma, la difusión de las horas de la pasión es algo muy, muy bueno. Es algo que se presta a dar esa difusión, hacer esa difusión, para que las personas las vayan haciendo, sabiendo que son las mismas oraciones de nuestro Señor Jesús. Y que cuando nos unimos a sus mismas oraciones, la promesa es que Él nos va a dar el mérito. Y con esas mismas oraciones estamos pidiendo que el don de la divina voluntad venga a reinar sobre nosotros y sobre toda la humanidad. Entonces, allí está la forma de también cómo difundirlas. Lamentablemente, pues también hay personas que no las van a aceptar. Pero tenemos que recordar que este es un don y que tiene que haber la disposición en las almas. En cierta manera, el conocimiento dispone al alma para llegar a la posesión. ¿Verdad? No se puede conocer algo, perdón, no se puede amar algo que no se conoce. Entonces hay que darlo a conocer, que existe, que la gente lo conozca, tenga un encuentro con Dios también a través de estos escritos y un encuentro con Jesús a través de las horas de la pasión. Y a través de sus escritos lleguemos a conocer la finalidad para la cual fuimos creados y como criatura demos la gloria, el amor, la reparación que le corresponde a Dios. Pues allí la difusión de estos escritos es muy importante, ¿verdad? Dice Luisa Picarreta, pero vosotros me decís, para nosotros el mar y el cielo están en continua tempestad. Nuestros enemigos están burlando. Peor para ellos, también Jesús fue burlado en sus penas. Pero era exactamente entonces cuando triunfaba y a través de sus penas procuraba la victoria de nuestras almas. No, y pregunta Luisa Picarreta, ¿no queréis asemejaros a Jesús, o sea, a él? Fíjense, aquí hay una enseñanza muy importante de la iglesia. No es que vamos buscando el sufrimiento, no. Porque la iglesia no dice, ve y busca el sufrimiento. Lo que la iglesia enseña y lo que estos escritos nos enseñan, que unamos todos nuestros actos físicos y espirituales, naturales y espirituales, grandes, pequeños. Estos dolores, esas aflicciones espirituales, en el lenguaje común, las congojas espirituales, las penas espirituales. También lo unimos. Cuando ellos llegan, cuando estas penas llegan, unirlas, no desperdiciarlas. Dicen que nos encontremos la burla de los enemigos. Recordemos que también Jesús fue burlado y en ese momento era cuando él triunfaba, cuando la voluntad del Padre estaba triunfando en la humanidad de Cristo. Entonces, dice el Evangelio, nadie es más que el Maestro. O sea, si nosotros seguimos a nuestro Señor Jesús, ¿qué nos hace pensar que no vamos a pasar por sufrimiento, persecución, burla? Pues tenemos que tener esa conciencia de esto, hay que entregarlo al Señor, ¿verdad? Dice Luis el Picarreta, debéis saber que vuestras penas están escritas en las penas de Jesús como triunfo de su amor hacia vosotros y cada una de las penas que sufre el dulce Jesús os añade un grado de santidad y una pincelada de semejanza a él. Un grado de santidad. Cada acto que hacemos en la divina voluntad, unidos a la divina voluntad, es un grado más que avanzamos en la unión, en la posesión de este don. Recuerden que la divina voluntad es interminable, incansable. No tiene principio, no tiene fin, no tiene fondo. Siempre va a haber espacio para poder conocer, crecer más en el conocimiento. Entonces no debemos desperdiciar nada, ningún sufrimiento, ninguna aflicción. Esto nos debe llenar de mucha esperanza, nos debe llevar a practicar las virtudes de una manera heroica. Y eso es lo que significa también ser santo. Tener la conciencia de que fuimos hechos para Dios y que desde el principio no estábamos diseñados al sufrimiento. No, la criatura no tenía que pasar por dolor y sufrimiento, pero por consecuencia de la caída es una consecuencia. Pero ahora, a través de la reconciliación en la cruz, hasta las penas nos llevan a la santidad. Nuestro Señor se vale hasta de las penas, siempre y cuando la voluntad de Él esté obrando en nosotros para darnos un grado más alto de santidad, una pincelada más que nos asemejará a Él. ¿Y quién hace esto? Pues el Espíritu Santo, que guía a la iglesia, que nos lleva, que nos sustenta cada momento, cada instante que está presente y que básicamente el Espíritu Santo con cada respirar nos está diciendo, te amo. Nos viene y trae el amor de la Santísima Trinidad que infunde en nosotros ese conocimiento cuando nosotros leemos estos escritos. Y no piensen que me lo estoy inventando, porque el Señor Jesús en el llamado a las criaturas, el llamado del Rey a las criaturas, eso es precisamente lo que dice, que cada vez que la criatura está leyendo estos escritos de la divina voluntad, Él va a estar a un lado, con una mano en tu cabeza y otra mano sobre tu pecho, infundiéndote el amor y el conocimiento de lo que estás leyendo. Entonces, por eso es muy importante darnos el tiempo de, aunque sea 5 minutos al día, darnos el tiempo de leer una partecita del libro del cielo, las horas de la pasión, de enfocarnos en esto que nos lleva, nos debe llevar a la posesión del regalo que perdimos a través de la caída de Adán, pero que el Espíritu Santo, a través de este don que se nos ha dado, está infundiendo el conocimiento, el amor y nuevamente, como les decía, a cada instante nos está dando una pincelada más a la semejanza de Jesús y nos lleva a un grado de santidad más alto. Con cada movimiento nos está diciendo también, te amo, eres mío, eres mi posesión, eres mi fiat, básicamente. Nosotros somos un fiat salido de las manos de Dios. Cada uno de nosotros somos un fiat. Dice, y sin embargo, algunas veces, dice, déjeme regreso más. Dice entonces que nos dará una pincelada que nos asemejará más a él. Dice, ¿no estáis contenta de ello? Pregunta Luisa Picarreta, ¿no estás contenta de ello? Sin embargo, algunas veces le habéis dicho al querido Jesús que querría sufrir junto con él y él tomando la palabra, lo ha realizado, básicamente, ¿verdad? Muchas veces por el fervor que tenemos, por diferentes circunstancias de la vida o aspectos de la vida, a veces las personas hacemos promesas y pedimos sufrir, a veces, ¿verdad? Pero dice aquí Luisa Picarreta, algunas veces le has dicho esto a Jesús y él lo ha tomado muy en serio. Él lo ha tomado muy en serio, entonces. Pues nuestro sufrimiento, unirlo a Él cuando venga y de manera especial en esta cuaresma, acompañar a nuestro Señor Jesucristo en las horas de la pasión, meditándolas, haciéndolas parte de nuestra vida espiritual, parte de nuestro conocimiento espiritual, parte de nuestro caminar. Dice, pero en todo esto, ¿estás segura que el querido Jesús será celoso para que no os falte nunca lo necesario? Y también para que las tempestades se calmen. Aunque vengan dificultades, aunque vengan momentos difíciles, Luisa Picarreta le llama tempestades. Dice que tener confianza en el Señor. Hay un escrito en el libro de Cielo que el Señor habla de la confianza y dice que la confianza habilita el alma para llegar a la posesión del don de la divina voluntad. Entonces es un elemento súper importante la confianza. De allí que tiene mucho sentido la revelación que nuestro Señor Jesús le da a la hermana Faustina sobre la confianza. Jesús, en ti confío. Y que el mensaje principal de esa revelación privada también es que no importa el pecado que hayas cometido, siempre y cuando estés arrepentido y tengas una conversión, nuestro Señor te perdonará. Como dice en la Sagrada Escritura, el profeta Isaías, aunque tus pecados sean tan rojos como la escarlata, Él los podrá hacer tan blancos como la nieve. Entonces, este es un gran gesto de misericordia de Dios que habiendo perdido el don con el cual fuimos creados, o sea, con el cual Adán y Eva fueron creados, nuestro Señor no nos lo quita. Es el hombre mismo que se despoja de ese don. Es el mismo hombre que se despoja del don que Dios le da. Y ahora, cuando nuestro Señor Jesús nos reconcilia en la cruz y en nuestro bautismo, nos vuelve a revestir de ese don. Y así como nos despojamos, Adán se despoja de ese don voluntariamente, ahora el Señor quiere que una vez dada la reconciliación en la cruz y regresando a las rodillas paternales, volviendo a ser ese armario, como lo dice Luisa Picarreta en la carta anterior, ese gabinete secreto de Dios, que regresemos por nuestra propia voluntad voluntariamente, así como el hijo pródigo regresa voluntariamente a la rodilla del Padre, la casa del Padre, y el Padre lo cubre nuevamente con esa vestidura fina y lo eleva nuevamente a la dignidad que poseía. Pues así nos quiere elevar nuevamente esa dignidad que perdimos por la caída y que ya inició con la venida de Cristo, que ya inició con el bautismo y que ahora se tiene que realizar de manera completa en nuestra vida, en nuestro tiempo, aquí, antes de que se nos llegue la partida. Fíjense qué bonito, es todo un proceso. Y si lo entendemos así, tiene mucho sentido toda la historia de la salvación. Y podemos ver hacia dónde nos lleva. Entonces, cuando vienen las tempestades, cuando vienen las calamidades, cuando vienen las tempestades, las calamidades, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué afligirnos, ¿verdad? Dice, bueno, por ahí vi que pasaron unos globos, ¿verdad? Bueno. Dice aquí lo siguiente. Dice, vosotros poned todo en el querer divino, penas, amarguras y desengaños. Fíjense, algo muy importante aquí, porque nosotros estamos en esta humanidad y tenemos mucho la tendencia que cuando las cosas van bien, pues sí, muy contentos y todo. Los que ya conocen este don, felices, contentos, se unen, nos unimos cada mañana a la divina voluntad, todo feliz, contento, pero cuando vienen las penas, las amarguras, los desengaños, como Luisa Picarreta dice, las tempestades, las persecuciones, nos dejamos caer. Lo que el Señor dice, como globos, subimos a veces con un fervor tan grande y le decimos que quiero sufrir. Pensamos que somos capaces de aguantar todos los martirios, pero cuando viene todo esto, entonces ya nos caemos porque estamos en esta humanidad, nos deprimimos, nos ponemos tristes, nos entristecemos. Entonces en estos momentos, esos momentos son momentos, no se les olvide mis hermanos, son momentos de mucha gracia. Porque esa es la fe, aunque no lo sientas, aunque no lo veas, permaneces. Porque la fe no es de sentimientos. La fe no es de sentimientos. Claro que el Señor en ocasiones nos va a dar pequeños regalos. Pero aquí nos dice estar atentos en las penas, las amarguras, y Luisa Picarreta dice las tempestades. Porque esos momentos son momentos de mucha gracia, mucho mérito. Ya no lo decía Luisa Picarreta, cuando los enemigos de Jesús se burlaban de él era cuando él triunfaba. Es en la cruz que triunfa Jesús y en la cruz experimenta burlas, burlas y abandono, dolor físico, espiritual, todas las tempestades, podríamos decir, pero es allí donde triunfa. Entonces así hay que recordarnos que en esos momentos, pues, recurrir a nuestro Señor, esa pequeña frase, Señor, en ti confío. También este dolor, este sufrimiento, también esta tempestad por la cual estoy pasando, le ayudará a Jesús. También a través de este sufrimiento, nuestro Señor Jesús podrá sacar almas del purgatorio, podrá convertir a los pecadores, podrá dar este don a los obispos, sacerdotes, a los herejes, a todo el mundo. Es algo realmente muy grande, mis hermanos. Entonces, cuando lleguen estos momentos, hay que recordarnos de eso y no dejar caer, no dejar que la humanidad nos domine, sino tener en cuenta que allí también está el Señor Jesús obrando, padeciendo, repitiendo su vida y acordarnos de lo que la Iglesia enseña en el Catecismo 5:21. Todo lo que Jesús vivió hace que Él lo viva en mí y yo en Él. Entonces, nuevamente, ¿qué nos hace pensar que si nuestro Señor Jesús sufrió persecuciones, tempestades, calamidades, penas, amarguras, engaños, desengaños, qué nos hace pensar que nosotros no vamos a experimentar eso? Antes más bien pedirle que nos ayude y allí la asistencia del Espíritu Santo que nos dé fortaleza, la fortitud. Es allí cuando debemos clamar y es un momento esencial para crecer en la virtud de la fortaleza, que es una de las cuatro virtudes cardinales. Fortaléceme, Señor. Dame tu Espíritu. En ti confío, Señor. El Señor es mi luz, mi salvación. Recordarnos de los salmos, fíjense qué bonito. Desde allí hay que recordarnos en esos momentos difíciles. Continuamos y dice, decirle de todo corazón que no queréis otra cosa sino hacer su voluntad y todas las cosas miradlas como portadoras de una voluntad tan santa y veréis que el fiat tomará nuestra defensa. No os desalentéis, no temáis, no perdáis la paz, abandonaos más que nunca en los brazos de la divina voluntad y permanecer tranquila esperando con la confianza, con confianza las ayudas y los medios necesarios que necesitáis. Fíjense, aquí se requiere mucha fe para esto. Se requiere mucha fe. Y la vida espiritual, mis hermanos, es un proceso. Es un proceso. Por eso es necesario permanecer firmes en ir avanzando en el conocimiento de esta ciencia divina, porque nos va a ir fortaleciendo. Fíjense qué bonito que lleguemos nosotros naturalmente a decir de una manera natural en cada momento, decirle, Señor, te doy mi voluntad y mirar todos los eventos de la vida, todos los eventos de la vida, como dice, como portadores de la divina voluntad y ver en todo que la divina voluntad nos defiende. Ya que Jesús defenderá su propia vida en nosotros. Qué padre, dice la Sagrada Escritura, si su hijo le pide un huevo, le dará una serpiente. O si le pide un pan, le dará un escorpión. Si nosotros pedimos que la divina voluntad, que por derecho, diríamos, nos pertenece, porque es lo que Dios nos quiere dar. Si se la pedimos y si realmente sentimos que la divina voluntad es nuestra defensa, si llegamos a ese punto de confianza, de confiar en Dios y en su voluntad, les puedo decir, como nuestro Señor Jesús dice en el Evangelio, no estáis tan lejos del reino de los cielos. Y es así como vamos avanzando. Es así como podemos ver en nuestra propia vida si estamos avanzando en la posesión de este don o no. Algunas personas dicen, ¿cómo sé si ya estoy viviendo en la divina voluntad? Pues hay que echar una mirada al interior. Y este es un ejemplo bellísimo. Si nosotros llegamos a sentir esa realización de que la divina voluntad es nuestra defensa, básicamente lo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta. La divina voluntad es la fuente de mi existencia, nada me falta. La divina voluntad me defiende, me sostiene, la divina voluntad a cada momento me abraza, me posee. Te amo, divina voluntad. ¿Verdad? Si llegamos a esa realización, pues vamos avanzando. Pues hay que tener en cuenta todo esto que estamos leyendo para que nos sirva en nuestra vida diaria. ¿Verdad? Señora, te pertenezco. Cuando venga la calamidad, Señor, te pertenezco. Y ver a la divina voluntad ahora sí como la fuente de nuestra existencia. Yo les comentaba que en el lenguaje biológico hablamos de la madre naturaleza. Pero fíjense, ya está con este conocimiento de la divina voluntad, vemos que eso es algo erróneo. Yo sé que es un lenguaje, pues, que la ciencia enseña para poder explicar que a través de la naturaleza Dios nos sostiene, del aire, de la tierra, ¿verdad? Nos alimentamos de lo que la tierra produce, del aire, pero es un lenguaje que está erróneo. San Francisco estaba muy correcto cuando decía hermana luna, hermano sol, hermana tierra, hermana agua. ¿Por qué? Porque todos salimos de la misma fuente. Entonces, no es la hermana, perdón, no es la madre naturaleza, es Dios que nos da vida a través de la naturaleza y podemos entonces ver que es la hermana naturaleza que nos sostiene, que la divina voluntad nos sostiene a través de ese medio. Entonces nos posee. Dice lo siguiente. Entonces, ver que la divina voluntad pues es nuestra defensa. No os desalentéis. No temáis. No perdáis la paz. Abandonaos más que nunca en los brazos de la divina voluntad y permaneced tranquila esperando con confianza las ayudas y los medios que necesitamos, que necesitáis, dice Luisa Picarreta. Y estos medios pueden ser materiales, pueden ser tantas cosas, pero el Señor sabe lo que necesitamos. Antes que le pidamos, Él ya lo sabe. Él también dice la Sagrada Escritura, pidan y se les dará. Señor, dame tu voluntad, porque la divina voluntad lo contiene todo. Mi buena hija, vuestra palabra, tengo miedo de perderme, me ha sonado muy mal. ¿No sabéis que las penas son la garantía de vuestra salvación? Las penas forman la carroza que nos lleva al cielo y cuantas más penas, más veloz corre hacia él, ¿verdad? Aquellos que tienen muchas penas, ¿verdad? Va la carroza como a 100 por hora, a 100 millas por hora, ¿verdad? Pues tal vez allí le podemos decir también al Señor, pues no a 100, no a 100 millas, Señor, déjame ir a 60. Sintamos que las penas están muy duras, ¿verdad? Pero, pues, nuevamente recordar, abandonarnos a la divina voluntad. Que la divina voluntad proveerá todo lo que necesitemos. Es algo muy bonito. Pienso que esta carta le deberían de poner allí una marca y cuando vengan las tempestades, léanla. Cuando vengan las tempestades, los momentos difíciles, léanla. Es una oración realmente. Realmente es una oración. De modo que cada pena grande es una carrera siempre mayor para llevarnos enseguida y directamente al cielo. Por lo tanto, ánimo, todas las otras cosas que se dan, las penas se elevan al cielo y formarán vuestro trono más bello y la gloria que nunca acabará. Ahora os repito mi estribillo, continuad fundiendo en la divina voluntad. De vosotros espero mucho y lo espera también Jesús y su Madre Celestial. Me encomiendo a vuestras oraciones. Yo no olvidaré teneros encerrada en la divina voluntad como la más querida de mis hijas. Recibid mis respetuosos saludos y me digo vuestra afectísima, la pequeña hija de la divina voluntad. Bueno. Son cartas muy hermosas que hemos leído esta tarde. Realmente. Y fíjense. O sea, hay que pedirle también a Luisa Picarreta que a través de su intercesión, que también nos encomendamos a las oraciones de Luisa, que a través de estas cartas estamos buscando llegar a al conocimiento, a la posesión de este don. Que Luisa, a través de sus actos que hizo, a través de su intercesión, también a través de sus oraciones, también nos encierre. En la divina voluntad nos encomendamos a las oraciones de Luisa. Esa es la comunión de los santos. Le pedimos a los santos que oren por nosotros. Le damos gracias a Dios en especial por haber creado esta alma, que a través de esta alma Él quiso hacerla instrumento de mensajera de su amor. Que esta alma es la mensajera de cómo llegar a conocer y a cómo llegar a vivir en la divina voluntad. Ayer, el día de ayer, celebramos el aniversario de su muerte. Que de un día como ayer, 4 de marzo de 1947, Luisa Picarreta dejó la tierra. Ayer lo celebrábamos. Démosle gracias al Señor por haber creado esta alma y por habernos dado el conocimiento de este don a través de ella. Y pidámosle a Luisa que, aunque aún no es declarada santa en la tierra, que ahí va por el camino, ahí va su causa, es sierva, pero que a través de su oración nosotros lleguemos a la posesión de este don. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.